Y a propósito de este tema y todo lo que hemos venido hablando, y además la economía hoy sin duda es noticia en el país, no solo por las movilizaciones del 1 de mayo, sino por todo lo que viene pasando con tasas, con gasolina, con los aranceles, pues usted tiene un invitado muy importante a esta hora.
Efectivamente, estamos hablando del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Lucho. Buenos días a todos los oyentes de Caracol en este momento.
Bueno, presidente, ¿hay algo para celebrar hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo?
Bueno, sí, el Día Internacional del Trabajo lo hemos históricamente en nuestro país utilizado para y aprovechado, digamos, para celebrar justamente eso, celebrar la vida de los trabajadores, celebrar la capacidad de los trabajadores de aportarle al país, celebrar el trabajo con las empresas, pedir cosas como, por ejemplo, que haya cada vez más trabajo formal, que haya cada vez más trabajo que le produzca prosperidad a los trabajadores colombianos. Usualmente también es un día en el cual se solicitan cosas y se piden cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me parece importantísimo en este momento pedir mecanismos que permitan aumentar la formalidad en nuestro país, mecanismos que permitan darle mejores condiciones a los trabajadores que están en la formalidad. Seguramente ya oímos, digamos, en el recorrido que ustedes hicieron a nivel nacional, además como todas las causas que se han venido expresando, como que son el motivo de los encuentros y de las manifestaciones del día de hoy.
Ahora, en estos momentos tenemos una situación de informalidad que está alrededor del 55%, estamos hablando de más de 13 millones de colombianos que están en esta condición, pero adicional a esto está el problema del desempleo en las mujeres, que es de 2 dígitos, los jóvenes también se mantiene por encima del 17%. ¿Cómo trabajar o articular esto con los empresarios para reducir estas brechas?
Las empresas son el mejor vehículo para tratar de producir trabajo formal, eso es obvio, digamos. Es claro, entre más empresas haya y entre más trabajo puedan ofrecer las mismas, pues mucho más vamos a poder luchar contra esos indicadores que son indicadores malos. Usted ya lo dijo, cerca del 55%, es decir, más de uno de cada dos trabajadores en Colombia es informal, es decir, no logra conseguir trabajo en empresas y no logra que el sistema, todo el sistema económico, digamos, produzca más empresas que puedan ofrecer mejor trabajo. Ahí se ven especialmente afectados algunos grupos poblacionales, especialmente las mujeres tienen, digamos, un indicador mucho más alto que el de los hombres, pero también los jóvenes, digamos, están en este momento, digamos, como expectantes y muy, de alguna forma, con gran necesidad de poder tener nuevas oportunidades. Por eso, nosotros le hemos propuesto al Gobierno Nacional permanentemente que conjuntamente trabajemos en poder ofrecerle más oportunidades a los empresarios colombianos, a los emprendedores, a las pymes, para que puedan crear empresa, para que puedan crear trabajo. En ese orden de ideas hemos tenido, digamos, discusiones grandes, porque sí creemos que a Colombia le falta en este momento políticas claras que le permitan a los empresarios poder desempeñarse mejor en el país y poder tener más oportunidades. Yo sí creo que tenemos que trabajar conjuntamente. Es un llamado también al Gobierno Nacional para que no se olvide de ese grupo poblacional tan grande. Hay un dato muy interesante y muy doloroso también. De esos 13 millones de personas, cerca de 11 millones de personas ni siquiera ganan el salario mínimo. Y esas personas también son familias que hoy en día están teniendo una afectación importantísima por efecto de la inflación. Los mayores precios, el mayor costo de vida afecta muchísimo, por supuesto, a las personas que están por debajo del salario mínimo, que son las personas más vulnerables dentro de todo el grupo poblacional colombiano de trabajadores.
Estamos con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Presidente, le cambio de tema, ¿y usted cómo analiza la situación y el tema de los aranceles con Ecuador, especialmente estos del 75% que comienzan a partir de hoy?
Yo creo que es una situación tremendamente torpe la que se ha generado y es sin duda alguna algo que no pueden solucionar los presidentes de los dos países. Está en manos de ellos dos solucionar sus diferencias. No es justo, no es razonable tampoco que por diferencias políticas entre dos personas, entre dos líderes, estoy hablando del presidente Petro y estoy hablando del presidente Noboa, entre ellos se presenten diferencias que conduzcan a que toda la economía colombiana termine pagando por cuenta de sus diferencias termine pagando con mayores y termine pagando mayores aranceles. Pagar mayores aranceles, cuando hablamos de los niveles de los cuales estamos hablando ahorita, 75% o 100%, no significa simplemente que las cosas sean más caras. Significa que no vamos a ser capaces de vender. Cualquier producto que duplica su precio o que duplica su costo en un momento dado es un producto que simplemente no se vende. Colombia tiene una gran industria, por ejemplo, en la zona del Valle del Cauca, en la zona del Cauca, Santander de Quilichao, que ha sido diseñada y que trabaja para poder venderle a Ecuador. Si tenemos esos aranceles, no los podremos pagar. Muchos colombianos no sabemos a qué se deben las diferencias o cuáles son las diferencias entre los dos presidentes, pero son diferencias sobre todo políticas. Yo sí les digo a ellos que actúen con mucha más responsabilidad, que actúen con mucha más madurez, que piensen en el pueblo colombiano, que piensen en los trabajadores colombianos y en los empresarios colombianos, y que dejen esas discusiones tan personalistas y tan personales, y que por favor le permitan a quienes están trabajando todos los días poder vender sus productos en las dos economías.
A propósito de este tema de los aranceles que está afectando a empresas del Valle de Nariño, ¿ya se tiene algún reporte de negocios, de empresas que hayan tenido que cerrar por cuenta de esta situación que vive Colombia y Ecuador por la guerra entre sus presidentes?
Pues no cerrar, yo no tengo información de empresas que hayan cerrado, pero sí tengo información que han dejado de vender el 50% de sus productos. Y una empresa que reduzca el 50% de sus exportaciones hacia un mercado que es un mercado natural, pues indefectiblemente va a terminar produciendo pérdida de empleos. Si se produce pérdida de empleos por causa, digamos, de las diferencias políticas entre dos personas, que son líderes, que son importantes, por supuesto, pero que producen, digamos, unos efectos gigantescos sobre las familias colombianas, yo diría que lo mínimo que hay que hacer es reclamarles y decirles, señores, ustedes no pueden seguir en una pelea relativamente tonta, definitivamente muy egoísta, en donde nosotros sí les pedimos que ustedes sean conscientes de lo que del efecto que están produciendo sobre las familias colombianas.
Presidente, continuando con el suroccidente del país, la situación de orden público, vía Panamericana, Cauca, Valle, pero también hay unas complicaciones en materia de alteración del orden público en Antioquia. Los empresarios colombianos, ¿cómo ven esta situación y qué efecto podría tener esto que está pasando en materia de orden público en la economía?
La seguridad es un derecho, que tenemos todos los ciudadanos tenemos derecho a poder movilizarnos por el país, a vivir tranquilos, a no tener miedo. Y el Estado es quien garantiza ese derecho. El Estado es realmente quien tiene, digamos, la responsabilidad grande de poder ofrecerle seguridad a los ciudadanos. Claro que cuando se presenta un acto terrorista tenemos que, sin duda alguna, indicar y procesar y ojalá condenar a quienes producen, a quienes hacen o cometen el acto terrorista. Pero el Estado tiene la responsabilidad de defender a los ciudadanos. Al Estado hay que pedirle que no se olvide de los territorios. Al Estado hay que pedirle que no se olvide de los pueblos, de las familias, de los pequeños poblados, de las carreteras. Lo que hemos visto y lo que ha visto en este momento la ciudadanía y por supuesto el sector transporte y las personas que se mueven por las carreteras y los que están en los poblados más lejanos, es que el Estado ha perdido presencia, el Estado como que se ha olvidado de una parte importante de la población y el Estado ha dejado sin duda alguna de ofrecerle protección a las familias colombianas. Yo creo que con el Estado hay que ser muy exigente y hay que pedirle que cumpla esa función, porque no es solamente la vida de las personas, sino incluso su tranquilidad, es la capacidad de poder desarrollar muchísimas actividades, y en el caso del sector empresarial es la capacidad de poder operar y poder ofrecerle oportunidades de trabajo a los colombianos. En el caso específico del suroccidente colombiano, en el caso de Antioquia que ustedes mencionan, norte de Santander, hemos tenido problemas gravísimos, muy problemas que han afectado sin duda alguna la capacidad operativa de los trabajadores colombianos y de las empresas colombianas, y al Estado hay que pedirle que por favor no abandone a la ciudadanía colombiana.
Presidente, ya en otro temas con respecto de la salud, sabemos pues que no es un secreto las incertidumbres que se han llevado con respecto en este sector, y por eso queremos preguntarle qué impacto tendría esa incertidumbre en el sistema salud, en la salud específicamente en las empresas y en los trabajadores, específicamente en este sector.
Sí, para nadie es un secreto que Colombia ha tenido un sistema de salud que ha venido a lo largo del tiempo, ha venido mejorando su cobertura, ha venido mejorando el número de colombianos, trabajadores y empresas que cubre. Y también no es un secreto que cuando llegó este gobierno pues en el año 2022, tomó la decisión de intervenirlo en una muy buena parte y de modificar algunas de las reglas de su funcionamiento. Eso ha producido un gran caos. ¿El caos en qué se refleja? Se refleja en que efectivamente para las personas es muy complejo conseguir citas hoy en día, es más complejo conseguir autorizaciones, es más complejo conseguir medicamentos. Tenemos una gran cantidad de profesionales de la salud y de empresas del sector salud que tienen dificultad para operar y una inmensa incertidumbre. Yo le tengo que decir, digamos, realmente al gobierno nacional que si quiere mejorar el sistema de salud, todos los colombianos estamos dispuestos a mejorar el sistema de salud, por supuesto. Si encuentra fallas, corrijámoslas. Si encontramos oportunidades de mejora, mejorémoslas. Pero no podemos simplemente oponernos al sistema y destruir lo que está funcionando, porque eso sí va a ser muy costoso en términos de vida para los colombianos. Se pierden vidas cuando el sistema de salud no funciona. Se genera gran sufrimiento en las familias y en las personas cuando el sistema de salud no funciona. Si queremos cambiarlo, cambiémoslo, pero cambiémoslo ordenadamente y que nos cuenten también hacia dónde queremos cambiarlo. Y trabajamos todos en Colombia para tratar de mejorarlo. No nos podemos negar, digamos, a propuestas de mejora, no nos podemos negar a propuestas de corrección de cosas que no estén funcionando bien, pero tenemos que tener de parte del gobierno nacional un liderazgo propositivo que le diga a los colombianos hacia dónde va, que le garantice el tratamiento, que les garantice el cubrimiento y que les garantice que efectivamente van a tener la oportunidad de ser atendidos por el sistema. Y yo diría que ese es el gran clamor que tenemos que hacerle a los colombianos, al gobierno colombiano. No puede ser que una discusión muy ideológica y muy política conduzca a que haya tantos pacientes en este momento teniendo dificultades para ser atendidos. El caso del magisterio y el caso de los maestros que están justamente hoy, muchos de ellos haciendo manifestaciones en razón del 1 de mayo, es uno de los casos más dolorosos. Un sistema que tenía mucho por mejorar, pero que también tenía algunas virtudes, se deterioró muchísimo y en este momento le genera a todos los maestros del país una incertidumbre gigantesca respecto de las capacidades de atender su salud y la salud de sus familias. Ese es el peor ejemplo, o quizá el mejor ejemplo para no repetirlo, pero es el peor ejemplo de cómo uno puede intervenir y dañar lo que funciona medianamente bien y volverlo algo muy malo, que es lo que está sucediendo con el FOMAC en este instante.
8:24 minutos, estamos hablando con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Presidente, el presidente Gustavo Petro dijo que hoy va a convocar la Asamblea Nacional Constituyente en medio de las marchas por el Día del Trabajo. ¿Qué piensa usted de esa convocatoria?
Colombia tiene formas de cambiar su constitución, formales, digamos, y operativas para cambiar la constitución. En Colombia, quizá la gente no sabe, desde el año 1991 se ha cambiado en más de 60 ocasiones la constitución. Se le han hecho mejoras, se le han hecho modificaciones. Colombia tiene cómo cambiar la constitución. Una Asamblea Nacional Constituyente como la que se está planteando hoy en día es una Asamblea Nacional Constituyente en la cual lo que se propone es que el grupo, digamos, que eventualmente esté ocupando la presidencia de la República, sea este gobierno o sea otro gobierno, se vuelva absolutamente autónomo en la toma de muchas decisiones. Eso no es bueno para una sociedad. En una sociedad colombiana nadie puede verdaderamente tomar las decisiones sin consultarle al resto de los colombianos. Una Asamblea Nacional Constituyente para darle poder a alguien para que cambie el país o para que modifique el país o para que tome decisiones sin preguntarle al resto de los colombianos, no la podemos acompañar. Colombia no puede entrar en un proceso autoritario. Colombia no puede entrar en un proceso en donde quien gane las elecciones tenga la posibilidad de dominar al resto de la población. Esa conversación es una conversación que nos aleja de la democracia, es una conversación que nos aleja de la participación ciudadana. Yo, por el contrario, tendría que decir que Colombia tiene una constitución que fue concebida en el año 1991, que se considera muy participativa, que se considera inclusive a nivel mundial progresista en el sentido de que pone a la gente a participar e incluye una gran cantidad de poblaciones. en este momento lo queremos cambiar y lo queremos cambiar. ¿Por qué? ¿Por un sistema más autoritario? Yo creería que eso no es lo que quieren los colombianos. Los colombianos queremos más democracia, queremos más participación, queremos más límites también para la gente que tiene más poder. Quien tiene más poder no puede terminar dominando al resto de los colombianos, y eso es lo que de alguna forma propone la constituyente que está siendo en este momento propiciada.
Pues doctor Bruce, muchísimas gracias, muy gentil como siempre.
Enrique, muchas gracias a ustedes y un saludo a Caracol y a los trabajadores colombianos hoy en día, primero de mayo.